El Datu Ibepuc, en el 2016, el Perú se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener un plan de acción sobre género y cambio climático, con el fin de articular estrategias para afrontar esta problemática, tomando en cuenta las necesidades y vulnerabilidad de las mujeres. Sin embargo, la Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobada en marzo del 2018, no incorporó el enfoque de género, sino el enfoque de igualdad, como parte de los enfoques para la gestión integral del cambio climático, lo cual resulta confuso al no haber registro de lo que implique este enfoque. Esto fue el Datu Ibepuc.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirano, su anfitriona en esta temporada, y estoy acompañada en este bloque con Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Melania, muchas gracias por estar con nosotras.
Al incauce, la paraixita, desde esta emisora. Entonces vamos a saludar a todos los oyentes, a todos los que nos ven, y bueno, estamos aquí para dialogar justamente de los derechos humanos.
Exactamente.
Y humanas.
Humanos y humanas. Estamos aquí, lamentamos la ausencia de Jessica Huertas, especialista en poblaciones vulnerables y género de la Dirección General de Cambio Climático del MINAM. A última hora tuvo un problema y tuvo que cancelar, pero bueno, en este espacio le damos lugar a todas las voces, así que en otra oportunidad, Jessica, serás bienvenida. Las lamentamos mucho que no estés hoy con nosotros. Bueno, Melania, tú estás participando, vamos a poner un poquito en contexto las cosas, ¿no? Como comentaba en el bloque anterior, ya hay una ley marco de cambio climático, ¿no? Hace más o menos un año, o sea, ya está cumpliendo la ley más o menos un año, si no me equivoco. El Perú es el primer país de Sudamérica en contar con una ley marco sobre el cambio climático, lo cual es bueno, ¿no? El tema es hacer que la ley no se quede solamente en papel, ¿no? Entonces, hay un proceso de reglamentación que se ha empezado primero con una consulta a los involucrados, y en este proceso de consulta que empezó en febrero está participando Melania, ¿no? Entonces, Melania, no sé si nos puedes contar un poquito cuáles son los avances o en qué etapa nos encontramos ahora en este proceso de reglamentación.
Bien, sí, ya casi un año de la aprobación de la ley marco de cambio climático. En ese sentido, puedo decir todavía que esta ley no ha sido consultada. Ahí tenemos la primera observación que hemos venido haciendo como organización nacional, porque existe la ley de consulta previa y su reglamentación, donde dice que debe de consultarse las medidas administrativas y legislativas. Pero sin embargo, el Congreso hasta ahora no hace ninguna consulta, a pesar que hemos hecho pedidos reiteradamente. Piensan que en el país los poderes cada uno se manejan a su antojo, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que estamos viendo también hacer la demanda por el tema de la consulta a lo que es el Congreso. Y por otro lado, se ha iniciado este proceso de consulta previa a pedido de las organizaciones indígenas en el Perú, esta consulta, porque nos va a afectar de todas maneras estas normativas, de alguna manera, a los pueblos y mujeres indígenas. Sí, entonces hemos hecho ya, estamos en la, el día de ayer hemos terminado los talleres de la etapa informativa de la reglamentación de la ley marco de cambio climático, y el 22, 23, 24 estamos teniendo la etapa de la evaluación interna. Y luego en junio tenemos lo que es el proceso de diálogo, ¿no? Diálogo en sí, para ver qué queda o no queda. Pero, sin embargo, esto es ya como la séptima consulta que se ha hecho a nivel nacional. Tenemos la consulta que se ha hecho de educación, también salud, también se ha hecho la consulta de las lenguas originarias, bueno, la propia reglamentación de la consulta previa, del CERFOR, también se ha hecho la consulta, pero el tema es que todas estas consultas no tienen consentimiento. Ahí está el problema. Consentimiento digo porque...
¿Cómo así?
Es que el Estado es el que decide, al final, y eso dice la ley, y la ley y el reglamento de la consulta previa. Y esta ley y reglamentación de la consulta previa no está de acuerdo a los estándares internacionales de derecho de pueblos indígenas. No se ciñe. Y por eso que no existe consentimiento. O sea, nosotros podemos dialogar con el Estado, pero al final es el Estado el que decide.
Es el Estado el que decide. Claro, claro. Recuerdo cuando se reglamentó la ley de consulta previa, fue un punto que las organizaciones indígenas reclamaron, ¿no? con bastante ahínco, ¿no? Y bueno, tienen sus razones. Pero en este caso específico del tema de la ley marco de cambio climático, ¿se están respetando los procesos?
Bueno, hasta ahorita estamos en las diferentes etapas, uh-huh. ¿no? Y estamos, como se dice, en la cuarta etapa. Uh-huh. Y ahora viene la quinta etapa, que es la etapa de evaluación interna, la sexta, que es el diálogo, y la séptima, que es la decisión. Y la decisión solo es ya en gabinete del Estado.
¿Y qué esperas tú que llegue hasta qué propuesta o qué cosa que han trabajado ustedes como pueblos indígenas, como representantes de los pueblos indígenas directamente afectados por
claro,
el cambio climático,
lleguen
al final?
Una de ellas que estamos viendo, por ejemplo, es el tema del enfoque de género. Uh-huh. En la ley no existe el enfoque de género como tal. No existe. Solamente hay una partecita que dice igualdad entre hombres y mujeres.
Lo que pasa es que todavía no terminan de entender, creo, muchas personas, cómo el tema del cambio climático afecta al tema de las mujeres y
sobre
cómo afecta
todo
el tema de la desigualdad, ¿no?
Claro, claro. Y entonces ese es un tema grande que no está explícitamente en la propuesta del reglamento, tampoco está en la ley. Entonces nosotros estamos tratando de que se recoja, y hay propuestas para ello en los diferentes artículos, para que se tome en cuenta el enfoque de género. Y en ese sentido se tiene que ver, claro, las mujeres de alguna manera somos afectadas de forma diferenciada. De forma diferenciada, digo, porque son las mujeres las encargadas, las responsables del cuidado de la familia, y así es, del cuidado del ganado, la chacra, y a veces si no hay agua, tienen que recorrer más, claro, más distancia, uh-huh. ¿no? Y asimismo también el cuidado de las semillas, y con el cambio climático están desapareciendo un montón de semillas que antes existían, ahora ya no existen.
O sea, ya están viendo ustedes los
y efectos. No, sí, estamos viendo. Y también el tema de los desastres que se está pasando, lo que no había antes. El cambio de la rotación por ejemplo, del periodo de lluvias. Antes empezaba diciembre en la sierra y terminaba en marzo. Ahora no, ahora está empezando febrero y está terminando abril, mayo. Sí, han cambiado. Estos tres últimos años prácticamente ha habido esos cambios. Uh-huh. Y en algunas zonas, lluvias torrenciales. Entonces, eso te afecta de gran manera, ¿no? Toda esta situación. Yo creo que ese es uno de los temas que se viene también, como te digo, trabajando en el tema de enfoque de género.
Claro.
Que son la población más vulnerable. Los pueblos indígenas son vulnerables, pero los más vulnerables son las mujeres y los niños uh-huh. en esta situación.
Claro, lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Este tema de la desigualdad siempre los más vulnerables son los más afectados, ¿no? Pero esto del enfoque de género, tú bien sabes que es un tema que el Estado todavía no termina de entender y no termina de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, me imagino que la lucha de ustedes para introducir el tema del enfoque dentro del cambio climático, dentro del tema del cambio climático, es bastante fuerte, ¿no?
Claro, bueno, más allá de si no quieren entender, yo creo que hay intereses de grupos conservadores,
claro,
fundamentalistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que te prohíben derechos. Simplemente uh-huh. el enfoque de género es un derecho, y punto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están prohibiéndote es tener ese derecho, igualdad entre uh-huh. las diferentes personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema ya de, como le digo, fundamentalismos y conservadurismo que existe, sobre todo de las religiones, puedo decir, ¿no? Entonces, uh-huh. eso. Y el otro tema también que venimos exigiendo en esto, en la reglamentación, es el tema de los financiamientos climáticos.
Ajá.
Claro, los financiamientos climáticos que simplemente lo recibe el Estado, pero los pueblos indígenas, las comunidades, no son receptores de estos financiamientos. Y una de las cosas que también hemos dicho, que los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas tienen sus planes de vida, tienen sus planes estratégicos, y esos planes no son implementados porque no tienen recursos económicos. Uh-huh. El Estado, por supuesto, no se preocupa en implementar estos planes. Entonces, parte de lo que es los financiamientos climáticos debe ir a implementar estos planes, uh-huh, que ya tienen los pueblos indígenas, y ahí de mujeres, porque en las hay organizaciones de mujeres en las comunidades que también tienen sus planes estratégicos, uh-huh, ¿no? Cómo enfrentar esto. Entonces yo creo que esa es una parte del financiamiento. Uh-huh. Y el otro es el tema del RETMAS, que tiene que ver con el tema sobre todo de lo que es la venta de carbono. Uh-huh. Y en esto hay una propuesta del RIA y hay una propuesta del RAC, que es el Red Andino Costero, y el otro es de pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que ir ahí en este reglamento. En realidad son 11 propuestas.
11 propuestas que ustedes, 11 propuestas como pueblos indígenas están llevando.
Y claro, y entonces en esta reglamentación se tiene que incluir esas 11 propuestas.
Ya, ¿y cómo ves tú la receptividad a las propuestas que están llevando?
Bueno, ahorita estamos en los talleres informativos, en decir, bueno, el Estado está informando. Ajá. Y a esa información nosotras estamos haciendo aportes. Uh-huh. Y en la evaluación interna se va a ver la voluntad verdaderamente si quieren introducir o no. Y la etapa de diálogo, ahí es el espacio ahí es decisivo,
cuando,
como se dice.
Ahí es cuando se terminan de armar uh-huh, las propuestas definitivas.
Claro, hasta ahora nos dicen ahí sí, estamos evaluando, el Estado está evaluando, uh-huh, ¿no? Pero todavía no sabemos hasta ahora si esas propuestas van a ser recogidas, no sabemos. Y uno de las cosas que sí es en esta situación es esa competencia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el MINAM. Uh-huh. El ente rector es el MINAM, pero tiene menos poder que el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el que decide y promueve el extractivismo. A veces se contradice con uh-huh, esta reglamentación su plan nacional de competitividad y productividad que tiene el MEF.
El Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha sido un ministerio muy hermético y difícil de entender. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en Amigos con Derechos. Seguimos con Melania Canales.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. De vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
De vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Melania Canales está con nosotros. Melania, nos estabas comentando el bloque anterior, antes de la pausa, sobre algunas propuestas que ustedes han llevado a esta etapa de información, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé si podríamos
conversar un poquito más de eso. Como le decía, tenemos 11 propuestas, creo que algunas hemos mencionado, y el tema del enfoque de género, que uh-huh, es para nosotros las mujeres, es muy importante, pero también está el tema de la seguridad jurídica del territorio, que tiene que ver con la titulación de los territorios comunales, tanto de las comunidades nativas como de las comunidades andinas. Uh-huh. Y eso yo creo que es súper importante si queremos seguir manteniendo, ¿no? Manteniéndonos como pueblo. El territorio para nosotros es súper importante, y eso es una propuesta que debe estar y es integrada ahí, ¿no? Entonces, y el otro tema tiene que ver también con la seguridad alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria. Ese es otro tema que estamos también trabajando y tiene que ver Imagínate la desnutrición en nuestro país, que le digo, está afectado grandemente, y hay alto porcentaje de niños y niñas desnutridos y con anemia. Yo creo que esto va a afectar aún más el cambio climático, porque están desapareciendo algunas semillas, y ya hace poco he estado, por ejemplo, en las cuatro cuencas del río Marañón, Iquitos, y la verdad, los pueblos indígenas que han sido afectados con el cambio climático no tienen, por ejemplo, yuca. Y es raro ver que en las comunidades no haya yuca.
Wow.
Sí, y solamente están con plátano. Y el derrame del petróleo afectando también los peces, claro, que es su única fuente de alimentación. Entonces, claro, por ejemplo, eso tiene que ver justamente con lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, yo digo que esto se debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en la ley habla sobre seguridad alimentaria, pero no habla de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, eso es un tema que se tiene que ir trabajando. Asimismo, también estamos hablando del Minga. Para nosotros el Minga es una apuesta política para poder ver el cuidado de los bosques de forma integral, de forma, o sea, donde todos y todas estamos involucrados. No necesariamente, o sea, como que nos ponen a nosotros, a los pueblos indígenas, hagan esto, hagan el otro. Inclusive se menciona el tema de la transferencia, cuando se habla de transferencia tecnológica. Y no es transferencia tecnológica. Nosotros decimos, no, nosotros no queremos que nos enseñen. Nosotros tenemos también nuestras propias tecnologías en los pueblos indígenas. Es el intercambio de las tecnologías, el intercambio de esos conocimientos y saberes ancestrales con las nuevas tecnologías que existen, cómo unir, cómo intercambiar. No, claro, es que nos impongan. A veces decimos que los pueblos indígenas necesitan desarrollo. No necesitamos desarrollo, tenemos nuestro propio desarrollo, si no, no hubiéramos existido. O sea, no es como decir, siempre están tratando de imponer. En ese sentido, hay una propuesta también. Entonces, yo creo que...
Explícame un poquito, por favor, para que nos entiendan nuestros radioescuchas, las personas que nos ven por Facebook, ¿a qué te refieres cuando hablas del Minga?
Minga. Bueno, es una palabra, ¿qué te digo? Para nosotros sería Minca, y en el mundo amazónico le dicen Minga. El Minca es todos y todas tenemos que estar involucrados en el trabajo. Si se trata de cambio climático, todos los sectores tenemos que involucrarnos, incluyendo los pueblos indígenas, ¿no? Si queremos reducir este... catástrofe, se puede decir, de lo que es el calentamiento global.
¿Y ustedes se sienten realmente involucrados? ¿Cómo se sienten participando en el espacio en el que participan ahora, trabajando por la reglamentación?
Mira, como una vez más digo, yo creo que ha sido una a pedido de los pueblos indígenas, está haciéndose esta consulta de la reglamentación de la ley marco de cambio climático. Si bien es cierto que para mí no es fácil, por ejemplo, cuando tenemos que negociar algunas cosas, y uno de los principios básicos, que los derechos humanos no se negocian. Hay derechos de pueblos indígenas que no se debería negociar, y nosotros en eso sí tenemos clara, creo, nuestra posición. Nuestra posición frente a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que nosotros venimos impulsando, trabajando. Vamos a ver en estas dos últimas etapas que falta aún en esta reglamentación. Lo que hasta ahora se ha hecho es recoger información y el Estado informar. Aunque nos han dicho que, ¿sabes qué? Hay cosas que no están en la ley y en el reglamento no se va a recoger. Y entonces a nosotros decimos, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestras propuestas?
¿Y cosas como cuáles?
Cosas, por ejemplo, cuando hablamos de la comisión de alto nivel. Y la comisión de alto nivel son los sectores, parte integrante. Y los pueblos indígenas queremos participar en esa comisión de alto nivel. Pero dice, no, eso ahí participan los sectores, y en la ley dice participan los sectores, pero nosotras estamos diciendo, nosotras queremos participar, y que en el reglamento se diga en todo caso, pero estamos en esa en esas discusiones todavía.
Y otra discusión para ir cerrando ya el bloque, lamentablemente el tiempo no es todo, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, ¿no? Hablábamos hace un momento, mejor dicho, desde que empezamos a conversar, hablábamos del tema del enfoque de género en todo esto, ¿no? Y tú me decías fuera de micro que hay un aumento en la responsabilidad agrícola de las mujeres.
Sí, justamente hay una sobrecarga de trabajo en las mujeres cuando hablamos de la agricultura familiar. Uh-huh. Porque generalmente los hombres salen de sus comunidades en busca de trabajo. Uh-huh. Y son las mujeres las que asumen esa responsabilidad de la seguridad alimentaria, la agricultura familiar. Uh-huh. Y entonces ellas se recargan, por supuesto, de trabajo, porque tienen que trabajar la chacra, cuidar el ganado, cuidar a los hijos, estar pendientes, inclusive, como le digo, tienen que arrear el ganado también lejos. Y justamente el día de ayer una hermana decía, los manantiales se está secando, el agua se está secando. Que no solamente la preocupación es por los bosques, sino hay que pensar también en el agua.
Bueno, el agua es una preocupación.
Y se está secando. Y eso recarga de trabajo a las mujeres. Y las mujeres muchas veces ya no tenemos espacios ni para capacitarnos, ni para informarnos, ni para tampoco tener espacio para participación política. Uh-huh. Porque en realidad hay mucha recarga de trabajo.
Asumen las mujeres un rol protector, ¿no?
Claro, entonces yo creo que en eso es, por eso decimos que el rol de las mujeres es súper importante. Las mujeres debemos estar informadas y participar con una participación plena y activa.
Okay. Melania, muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más lamentamos que Jessica no haya podido venir, pero bueno, hemos aprovechado el tiempo para que Melania nos explique bien las propuestas de los pueblos indígenas, y que esperamos que se tomen en cuenta en el tema de la reglamentación. Ya nos falta tanto, ¿no? Me dices que en junio ya se llega a la etapa final, ¿no? La etapa, uh-huh, de diálogo. Entonces estaremos pendientes para ver cuáles son los avances y cuáles son los temas que se han recogido. Muchas gracias.
Claro, Melania. Claro, muchas gracias también a ustedes.
Muchas gracias a ustedes por seguirnos, y nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.